Hola y bienvenidos a Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. En el programa de hoy tengo el gusto y el placer y el honor de entrevistar a Justo Molina. Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Nada, por supuesto, vamos, gracias a ti, porque nos dice que estamos muy liados y que dediques un tiempo a estar aquí con nosotros, pues es un lujo para todos los oyentes y por supuesto para mí. Pues Justo es el fundador, para que no lo conozca, que lo dudo, pero es el fundador de La Mazmorra de Pacheco, que es un canal de YouTube en el que se juegan muchas partidas de rol, juegos de mesa, explicaciones, ¿no? Cuéntanos un poco, Justo.
Pues sí, junto con mis compañeros Piru, Chemi y con Bella Cámara, pues hace ya unos cuantos años, que ya casi no me acuerdo ni cuántos, pues fundamos este canal de juegos de mesa. Y además de eso, pues yo soy un poco el especializado en rol, que es un poco lo mío.
Sí, más o menos de eso va a ir el programa de hoy. Si queréis un avance, pues vamos a hablar un poco de las aplicaciones del rol en el aula. Yo voy a hablar un poco de mi rango, primaria, y Justo pues nos va a comentar un poco cómo lo hace él en la ESO, ¿no? ¿Da Justo en la ESO?
Exactamente, sí. Yo soy profesor de lengua y literatura, doy en la ESO y en bachillerato.
Muy bien, yo creo que el programa de hoy va a estar bastante interesante. Deciros que el canal de La Mazmorra de Pacheco tiene ya 71.700 seguidores, que se dice pronto, y tiene un gran éxito en la red. Yo os lo recomiendo si os gusta este tipo de cosas, que le echéis un vistazo, que seguro que lo vais a pasar bastante bien. Bueno, vamos a comenzar. Me gustaría que hablaras un poco de, en general, de cómo empezaste a usarlo en clase, los resultados al principio y demás.
Pues llevo dando clase mucho tiempo, aunque no todo clase de lengua y literatura. Yo he trabajado desde los 18 años, yo he trabajado siempre en alguna faceta educativa con chavales de 18 años, ya fuera en campamentos, en cursos de radio, de extraescolares, de mejora, cosas que había aquí en la Comunidad de Madrid para ayudar a chavales. Entonces, yo desde muy joven siempre he trabajado con chavales, muchas veces con chavales poco motivados y muchas veces con muy pocos recursos. Y bueno, pues hay que ser bastante imaginativo, ¿no? Para intentar trasladar los conocimientos o hacer una clase amena o motivadora cuando se tienen pocos recursos y situaciones a veces un tanto complicadas. Entonces, yo siempre he usado los juegos. Siempre en cualquier cosa que yo tenía que enseñar, fuera la materia, porque he dado de las cosas más dispares en la vida, pues siempre he usado los juegos. Y la verdad es que ahí mi juego favorito son los juegos de rol, un juego que se juega hablando. Y pues yo empecé usando juegos de rol, pues como empecé un poco en el rol. Primero haces un juego, luego se lo complicas un poco más, luego un poco más, hasta que sin darte cuenta están jugando a una especie de cosa parecida a un juego de rol. No es 100% un juego de rol, son pues eso, usar mecánicas o situaciones de juego de rol, hasta que pues cuanto más me he metido en esto y cuanto más me he metido también en la docencia, y ahora sí que soy pues profesor de un colegio y este tipo de cosas, pues sí que he llegado ya a hacerlo de verdad y a usar partidas de rol enteras en una clase.
Sí, para las personas que nos estén escuchando y no sepan muy bien a qué se refiere con esto del juego de rol, recordaros que en la página web y en los podcasts, pues uno de los capítulos está dedicado a explicar qué son los juegos de rol y qué consiste. Y además, en ese mismo programa hay unos enlaces para descargar algunos juegos que están libres en la red. Yo lo tengo también vinculado en mi página web, podéis descargarlo y darle un tanteo, que yo creo que para los niños de la edad que sea, porque sea de la edad que sea, viene muy bien y aparte tiene muchos beneficios que también explico en el programa. Bueno, y al hablarte del rol, ¿alguna herramienta, aplicación barra programa que estés usando en clase, algo parecido?
Bueno, si aquí podemos diferenciar las cosas sucedáneos o parecidos al rol del rol en sí. Para rol de verdad, si uno quiere hacer rol en clase, yo que yo sepa, no hay ninguna aplicación de lo que yo considero que es el rol 100%, ¿no? Uh-huh. Y cuando juega el rol, pues usa las aplicaciones normal. Yo cuando he jugado el rol con los chavales, he jugado usando Roll20, usando dados virtuales y usando lo que usan los roleros, nada especialmente educativo. Pero si hablas de estas aplicaciones que tienen un componente rolero y que de hecho se basan en videojuegos, que se basan en juegos de rol, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor pues desconocen que los videojuegos World of Warcraft o Skyrim y todas esas cosas realmente vienen de una tradición que está basada en juegos de rol, que está basada en Dungeons and Dragons. Entonces, por ejemplo, yo sí que uso desde hace varios años la herramienta que se llama Classcraft, que es así muy, muy conocida, y que es una herramienta pues de gamificación realmente, donde los chavales pues viven en un mundo de fantasía, cada uno tiene un avatar, unos son magos, otros son guerreros, otros son sanadores, tienen puntos de experiencia, tienen puntos de vida, tienen puntos de acción, tienen poderes, y bueno, ya sí que tienen un montón de la parafernalia de la que tiene un juego de rol, y de hecho tiene lo principal, tienes el avatar y tienes personalización y vas subiendo con el nivel, que es lo que, sobre todo en el mundo de los videojuegos, se considera elementos RPG, elementos de rol.
Claro, yo en clase, yo aunque soy de primaria, también lo estoy usando. Por suerte, llevo con los mismos alumnos de tercero, ya he hecho tercero, cuarto y ahora estamos en quinto con los mismos. Y cuando empezamos, lo primero que me preguntaron era si íbamos a seguir con el Classcraft. Fíjate, ya llevan con los personajes 2 años enteros y los personajes pues ya están bastante avanzados. Entonces están deseando de seguir con ellos para seguir desbloqueando niveles. Para los que no comprendáis muy bien de qué estamos hablando, Classcraft es una herramienta gratuita que se puede descargar con cualquier plataforma, Windows o Mac, me parece que también se puede, perdón. Y vas trabajando con ellos, los configuras un poco, porque es muy fácil de configurar, tiene unos hechizos, sí. Tienes unas cosas, digamos, unas acciones por las que tú regalas puntos de experiencia, puedes regalar también magia, puntos de vida, unos eventos que hay también. Yo lo modifiqué un poco para el nivel de primaria y tienen hechizos como, por ejemplo, no hacer la portada de una unidad. Pueden usar un hechizo para no hacer la portada de una unidad, otros para cambiarse de sitio. Ahora ese no lo puede usar porque los alumnos no se pueden cambiar de sitio.
Yo también he tenido que cambiar algunos poderes en esta nueva situación.
Y lo estoy adaptando un poco a esta nueva normalidad, pero la verdad es que es muy curioso. Tengo uno que les encanta, que este año también lo tengo que quitar, que era un evento aleatorio que se había perdido un objeto en el patio y el grupo que lo encontrara recibía experiencia. Y no te puedes imaginar esos días hasta que lo encontraban pateándose el patio entero por todas partes, mirando en todos los resquicios. Me gustaría que me contaras un poco, que a esas edades que tú trabajas, ¿cómo son esos poderes, esos hechizos que estás usando?
Pues mira, la verdad es que una cosa que tiene maravilloso los juegos y que a veces no nos damos cuenta es que funcionan a cualquier edad y muchas veces es que funcionan igual, ¿vale? Yo uso el Classcraft incluso con los alumnos de segundo de bachillerato que tienen 17 años o más y lo flipan igual, quiero decir, les encanta. Y ellos que lo habían usado en cuarto conmigo dijeron, vamos a hacerlo igual que los tuyos, vamos a hacerlo este año, porque si el juego no gustan a ti y a mí, ¿no? Que ya somos personas adultas y le gustan un montón de gente, tenga la edad que tenga, pensar que solo le van a gustar a primaria o a secundaria, o sea, yo el Classcraft lo usan en primaria también en mi colegio algunos profesores y es que vale para cualquier edad, te digo, chavales, yo cuando estoy con los de primero de la ESO de 12 años, pues les encanta y cuando estoy con, ya digo, con los de segundo de bachillerato de 17, les encanta y lo mismo, o sea, tú contabas eso del patio, pues había otro evento que tiene una compañera que es que tenían que dar vueltas al campo de fútbol y ahí lo veías a los chavales ya mayores pues todos ahí corriendo para conseguir los puntos dando vueltas al campo de fútbol, que le grabamos y todo un vídeo, lo pusimos en la graduación y tan contentos, ¿no? Lo bueno del juego es que nos gusta a todos a cualquier edad y funciona.
Sí, para los que todavía no conocéis muy bien la aplicación, hay una serie de eventos aleatorios que tú puedes configurar a tu gusto, tú lo pones los que tú quieras con premios o con problemas que surgen o lo que sea, y yo los hacía, por ejemplo, yo en la hora de tutoría hacía 3 por semana. Y uno de los que tenía, que me hacía mucha gracia, era que decía que el rey nos iba a visitar y tenía, pues, para practicar su llegada, nos teníamos que hablar de mi señor y mi señora. Entonces era muy gracioso durante esa semana entera, porque hasta el miércoles siguiente no terminaba el evento. Y era muy gracioso ver a los niños tan pequeños, en tercero, mi señora Miriam, por favor, ¿me deja usted el lápiz? Y era, vamos, súper gracioso.
Sí, eso es uno de los que ponía de ejemplo. Yo también lo tenía, el de hablarse de usted y señor, y les hace también gracias. Es que da igual, eso da igual que la que tengan. Hombre, es chulo que los tuyos tan pequeñitos lo haga y que tú lo haces una semana. Yo solo lo hacía una hora.
Claro, nosotros, el evento que salga dura una semana. Otro era que nos visitaba el señor pingüino, me parece que era. Pues toda la semana había que andar como un pingüino en la clase, cuando te levantaba la papelera, cuando te levantaba... Ahora no te puedes levantar, también eso también lo tengo que quitar. Pero bueno,
Sí. En fin, eso creo que los mayores no aguantarían una semana. Lo hacíamos en una clase y sí que lo hacían. Pero una semana a lo mejor haciendo lo mismo ya sería mucho. Pero una hora, por ejemplo, sí que lo hacían. Había una que era que hablábamos todos en inglés. Bueno, yo no tenía por qué. Ellos tenían que hablar en inglés y sí que lo hacían. Y de hecho, pues eso, ves, de hecho, cuando yo empecé, claro, como tú todavía no se lo has contado a tus oyentes, pero también ellos tienen unos puntos de vida que les pueden bajar y que pueden llegar a cero y pueden tener un castigo, ¿no? Depende, sí. Unos profes lo usan de una manera, otros de otra, pero yo sí que lo usaba para el que no estudiaba, el que no tal, si te llegan a cero tienes un castigo. Yo les dije, mira, jugar no es obligatorio, juega el que quiere, el que no quiere no, pero el que quiere se compromete a jugar. Nunca nadie me ha dicho que no quería jugar y cuando sí, les tocó el castigo, y cuando les tocaba el castigo de quedarse sin recreo, se quedaban y lo aceptaban mucho más que cuando les castigas por cualquier cosa que han hecho chunga, y se quedaban ahí alumnos súper buenos que por haber perdido tal su equipo se quedaban, pero no te voy a decir contentos, pero sí diciendo, no tío, que me tengo lo que quedar aceptaban. Porque son las... Sí, a veces los seres humanos somos así, ¿no? A lo mejor no aceptas las normas normal lógicas de un sitio, pero si son las normas de un juego, y eso también nos pasa mucho a los profes, que es, no lo digo yo, lo dice Classcraft, o sea, lo dice el juego, y muchas veces le van a hacer más caso al muñequito que a ti, ¿no?
Sí, yo lo que tengo en la sentencia cuando alguno muere es una tutoría con los padres.
Toma, eso sí que es chungo, ¿eh?
Y entonces miran mucho eso. Yo lo que noté, lo que me hizo muchísima gracia fue el primer día que lo probamos, al poco tiempo de hacérnoslo. Había mucho jaleo en clase, mucho jaleo, y yo tenía el proyector apagado. En cuanto encendí el proyector, puse el juego y le quité 5 de vida a uno, la clase entera enmudeció, pero totalmente. Y es que es mucho más útil que dar una voz, que los gestos, esto de levantar la mano, todo lo que se te ocurra comparado con un juego, porque si los niños están dentro del juego, porque claro, hay que conseguir que estén dentro del juego, es mucho más poderoso el juego que tu palabra, que las normas del colegio o lo que sea. Así que la verdad que el Clash Crash, si algún docente nos está escuchando, le animamos desde aquí a que lo pruebe, que lo tantee un poco, lo bichee un poquillo, que es muy fácil de hacer. Alguna compañera de mi centro también me ha pedido un poquito de ayuda para empezarlo este año con sus niños, y la verdad que bastante, y aparte es gratuito, tiene una parte de pago, pero yo no la estoy usando, por ejemplo, yo estoy usando la parte gratuita, y si encima utilizas Classroom, pues también se puede vincular a Classroom. Sí. Está, yo lo que pasa es que son tan pequeños que no tienen correo corporativo, entonces no podemos vincularlo a Classroom, pero estoy a la espera de que nos lo den, y ya que estamos en quinto, a ver si lo vinculo y ya va sobre ruedas.
Sí, nosotros somos así. Es verdad que la versión gratuita ya tiene lo básico para tirar. Yo sí que tengo la versión de pago, porque sí que hacíamos las batallas de jefes y los quests y todas estas cosas, aunque eso ya requiere más trabajo, ¿eh? Eso ya... Sí. Es verdad que pagas, pero tienes que currar tú más, ¿eh? O sea que está bien, pero igual, que se lo esté pensando, que piense que la versión de pago solo te funciona muy bien si tú luego te lo curras más, porque eso ya lo tienes que hacer tú.
Sí, vas explorando el mapa también, puedes meter contenidos, sí. ¿No? He estado viendo un poco.
Exactamente, pero eso ya es curro mucho, ¿eh? Eso ya te tienes que dedicar bastante tiempo a montarte las quests. Y de todas maneras, luego la gente que tampoco le interese, está bien verlo porque luego tú te puedes montar el tuyo propio. O sea, hay gente que los hace con cartulinas o con, ¿sabes? Que tampoco tienes que usar exactamente esta aplicación, pero está muy bien que la veas para usarla. Y yo la verdad es que a mí me pidieron mis compañeros dar una charla de Classcraft para enseñárselo y les encantó. Y yo soy un poco el profesor de Classcraft, cuando alguno de mis otros compañeros pues se mete, o ahora una compañera, fíjate, antes de hacerme tú la entrevista me estaba mandando WhatsApp de, oye, ¿y esto de Classcraft cómo va? Tal, así, es así, es asá, porque sí que cada vez más, tú ya lo sabes, que cada vez más tenemos que ser cada vez más showman y cada vez más motivadores y cada vez más tal. Sí. Y muchos de mis compañeros, que en secundaria, verdad, que somos un poquito menos, ¿no? Que la gente suele ser un poco más seria y tal, pero cada vez se están metiendo más y cada vez son más compañeros que quieren hacer estas cosas divertidas y motivadoras.
Sí, hombre, también es muy importante que alguien haya en el centro que te pueda guiar, porque empezar desde cero sin tener a nadie y que te acompañe, pues cuesta más, pero si te tienen a ti, por supuesto que cada vez se van a animar mucho más. Otra de las cosas que también se puede aplicar a este juego es que se puede usar en la familia, porque si, con que sean varios hermanos, por ejemplo, pues se pueden hacer su personaje, tienen sus eventos familiares, no tienen por qué usarlo solamente en clase. Yo también lo había pensado para explicárselo a algunos padres, que yo creo que también puede ser interesante. Así que si alguna familia se quiere atrever, ya sabes, busca ClassCraft, se lo instala, que es gratuito, y si tiene alguna duda, pues me puede escribir un correo a estuviendo@gmail.com o en la página directamente, que estaré encantado de atenderlo.
Sí, de hecho yo tuve unos alumnos que cuando se enteraron, claro, como los míos son mayores y ya lo saben todo y tal, cuando se enteraron que tú te puedes hacer un ClassCraft gratuito, ellos hicieron un ClassCraft entre ellos, uno se hizo el profesor y les iba poniendo y quitando puntos ahí en plan de sus movidas, sus juegos que tenían y bueno, pues era un poco así de broma, un poco chorrada, pero también se lo pasaron pipa haciéndose su propio ClassCraft y dándose todos los puntos y poniéndose ahí
subiéndose de nivel a tope.
Sí, exactamente, ¿no? Los míos es que claro, los míos ya lo saben todo, hay que tener mucho cuidado.
Claro, claro. Bueno, y dejando un poco de lado ClassCraft, me gustaría que nos contaras a los oyentes y a mí también cómo has hecho para aplicar el rol de verdad, no esta aplicación, sino el rol de verdad en clase.
Pues la verdad es que a mí, claro, a mí lo que me gusta es el rol y yo siempre tenía la idea de aplicar el rol en clase. Es verdad que, a ver, el principal problema es la cantidad de alumnos, ¿no? Porque el rol normalmente se juegan pues pocos alumnos, son muy pocos alumnos, pocos jugadores, y entonces es verdad que si tienes 30, tienes 32 ahí jugando, pues es difícil, ¿no? Y es lo que nos pasa un poco a todos los roleros docentes, que somos unos cuantos, pues que tenemos que buscar métodos para hacerlo, ¿no? Luego también ver qué sistema. Entonces, yo, por ejemplo, sí que con mi colega Chemi, la mazmorra de Pacheco, incluso antes de la mazmorra de Pacheco, lo que queríamos crear es un juego de rol educativo. Eso es el primer proyecto. Luego, las cosas, ya sabes, que cuando uno empieza un proyecto, luego va derivando. Y al final, primero creamos la mazmorra de Pacheco y luego nos metimos en esto. Pero siempre siguió esa idea, ¿no? Y para tener un juego de rol atractivo, visual, porque es lo que decíamos antes de ClassCraft, si los chavales no ven algo visual, atractivo, algo así chulo, luego es muy difícil que
sí,
se
enganche. Sí, lo bueno de esa aplicación es que entra mucho por los ojos.
Claro, pues claro, queríamos crear algo que también fuera chulo, que tuviera diseños, que tuviera dibujos, tal y cual. Y después de mucho tiempo en lo que yo he aprendido mucho de rol, hice mi canal de rol, de Complejo de Máster, pues seguíamos con esa idea hasta que al final pues sí que publicamos un Mini Mundo Fate, porque es un libro súper súper pequeñito, porque yo quería que fuera una cosa... Claro, yo como trabajo con adolescentes, pues yo quería que ellos mismos se pudieran leer y que ellos mismos incluso uno pudiera hacer de máster si quisiera. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, pues es del juego Fate Acelerado, que es un juego que tiene muy poquitas páginas, súper pequeño, y que además ese juego sí que está gratis, incluso en la página de No Solo Roll, que es el que lo publica aquí en España, el Fate. Y luego de ese juego sacamos lo que se llama un Mundo Fate, que es como una especie de suplemento, que ese es el juego que hicimos educativo, que se llama Timeliner, que es un juego de viajes en el tiempo. Uh-huh. Que tiene un poco un planteamiento y una estética como series de, como si fuera una serie de dibujos animados de los 80, tipo Transformers o Thundercats o algo así, como con ese feeling, ese look, pues con una estética así, bueno, con el dibujante es Kenny Ruiz, que es un dibujante de cómic espectacular, así esa estética medio Euromanga, Disney, espero que no me esté escuchando porque no le suelen gustar esas etiquetas, pero claro, la gente si, con esas etiquetas es con lo que se entera un poco. Y es un juego de viajes en el tiempo porque pensamos que era como que te permitía todo, ¿no? Que con viajes en el tiempo todo vale, puedes ir a la época...
Bueno, puedes ir cambiando de temática.
Claro, pues eso, si tú quieres dar matemáticas, puedes ir a la época de los pitagóricos y hacerte una aventura como una de las que tengo yo ahí con Apolonio de Tiana y cosas así, y meter matemáticas, si quieres, yo qué sé, irte con Darwin a recorrer el mundo ahí en un barco, pues puedes, si quieres, por supuesto, contenido de historia, pues ese es más que evidente, pero bueno, pues literatura, puedes ir a ver quién atacó a Lope de Vega tal noche de tal año... Entonces, pues lo de los viajes en el tiempo nos parecía que podías incluir todo, podías ir a la luna y coger cosas de física, yo qué sé. Entonces, es un juego en el que hay el dios Cronos, el titán Cronos, pues se libera de su prisión en el Tártaro y pues intenta dominar a la humanidad, ¿no? Dominar a la humanidad y conseguir que el tiempo no fluya, que haya una especie de mundo sin tiempo en el que los seres humanos realmente no puedan decidir y tengan, no tengan libre albedrío. Y Clio, la musa de la historia, después no lo quiere evitar, porque entonces no existiría la historia, ya dejaría de existir porque realmente no habría devenir humano. Entonces recluta una serie de personas a lo largo de la corriente temporal, que son los Timeliners, que son personas corrientes, pero que dentro de ellos tienen el poder de viajar en el tiempo. Cuando Clio se liberó, pues que se creó ese poder en algunas personas, y entonces pues Clio recluta a estos Timeliners, estos viajeros del tiempo, que cuando los agentes de Cronos, el culto de Cronos, pues cambia la historia, porque la historia la va como encaminando para ir a su tiempo sin tiempo, pues Clio manda pues una patrulla, ¿no? Un grupo de estos Timeliners con unos poderes especiales sobre el espacio y el tiempo para evitar esos cambios de la historia y que la historia vuelva a su cauce. Eso digamos que es la narrativa del juego.
Sí, sí. Pues bastante interesante, la verdad. Bueno, ¿y cómo te ha ido aplicándolo en clase?
Pues la verdad es que en cuanto a motivación de los chavales, muy bien, siempre les gusta un montón, se meten muchísimo. Yo la verdad es que tenía miedo porque el rol es realmente un hobby minoritario que dentro de los juegos, dentro de las cosas frikis, un poco la más friki o una de las más raras es el rol. Y entonces, pues claro, no les va a gustar a todos los chavales, por mucho que sean chavales, eso no quiere decir que les guste el rol o no, pero la verdad es que la mayoría sí que les gusta y la mayoría se meten en el papel. Yo, por ejemplo, para nosotros al final del curso, que ya después de la evaluación, hay un tiempo en el que realmente la evaluación ha terminado, pero el curso no, y tienes que hacer un poco cosas más imaginativas, porque claro, cuando lleguen exámenes, los chavales desde luego de la ESO no tienen la misma motivación, ¿no? Cuando saben que ya no les puedes suspender, pues no tienen la misma motivación.
Sí, sí.
Entonces, pues intentamos hacer cosas que sean educativas, pero que sean un poquito más lúdicas. Entonces, normalmente para esas épocas yo dejaba la partida de rol de Timeliner y durante unas cuantas semanas estaba jugando a Timeliner.
Pero con todos los alumnos a la vez, entiendo.
Sí, con todos los alumnos a la vez. Entonces lo que hacía es algún truquillo que también usan pues otros profesores roleros, que es que pues realmente cada alumno, o sea, juegan en grupos y realmente pues aunque tienen su personaje, casi tiene una ficha de grupo. Una de las cosas que tiene Timeliner, una de las reglas que puse y que ya estaba pensando, claro, es un juego pensado, aunque es un juego que puede jugar cualquiera al rol, no tiene, o sea, si no quieres ir pasa de las cosas educativas, también puede jugar, pero está pensado con idea. Entonces hay una ficha de grupo y en realidad, aunque cada uno puede ser una persona para que la conexión con tu avatar, digamos, pues sea más directa, que es una de las cosas que mola del rol y cada uno pueda crear su personaje, realmente la ficha en sí, que en los juegos de rol uno tiene unas estadísticas y unas fichas con unos valores numéricos con lo que tiras, puede ser una para todo el equipo, ¿no? En Timeliner hay una ficha de equipo, entonces pues eso, se juntaban en grupos, ¿no? Y se juntaban ahí las mesas en cada grupo y aunque cada uno era un Timeliner particular, eran un equipo y jugaban por equipos. Es gracioso porque un juego de rol, en principio, no tiene por qué ser competitivo y yo no lo planteaba de manera competitiva, pero tú ya sabes cómo son los chavales y ellos empezaban a competir entre los equipos y había aventuras bastante chulas. De hecho, alguna vez incluso se enfrentaron entre ellos, porque yo hago como en el rol normal. Yo les dejo que hagan lo que quieran. Yo les digo, mira, esto es un juego de rol, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis tomar, que se suelen quedar un poco flipados, puedo hacer lo que quiera. Si yo quiero tirarme por la ventana, lo puedes hacer, tendrá sus consecuencias. Claro. Y yo les dejaba total libertad y la verdad es que estaba muy bien. La aventura que suelo hacer, porque claro, ya suelo hacer siempre, para no matarme de trabajo, suelo hacer siempre la misma.
Yo lo que estaba pensando, que el trabajo que requiere llevar eso a la práctica es bastante.
Claro, para mí requiere poco porque yo he jugado el rol toda mi vida, pues yo respiro rol, tengo las estanterías llenas de rol, entonces para mí es poco. Es verdad que para una persona que empiece tiene que ver que tiene que aprenderlo, tal. Sí. Es verdad que una aventura no es tan difícil de hacer, pero requiere un proceso creativo que tienes que hacer. Y además, si quieres que sea educativa, pues tienes que hacer ciertos pasos, ¿vale? Entonces yo les hacía una aventura sobre Valle Inclán, ¿no? Sobre el autor de teatro Valle Inclán, que había desaparecido, lo habían secuestrado. Además, todo basado, no el secuestro este, que el secuestro, o sea, que desaparece, este secuestro no era real, esto era lo que habían cambiado los del culto de Cronos, pero todo basado en historias un poco reales, ¿no? Le habían secuestrado uh-huh. porque conocía la localización de un tesoro y era amigo de un hechicero, y todo esto que te estoy contando, eso es real histórico, ¿no? Porque Valle Inclán era un tipo bastante, bastante extraño, y entonces sí que estuvo engañando a uno de sus amigos diciendo que los gnomos le habían dicho dónde estaba un tesoro y que él no podía ir. Esto es real de ahí. Además, era muy amigo de el mago rojo de Le Brusan, un personaje real de la época que decía que tenía poderes, y todo eso lo voy juntando para que ellos tengan que investigar sobre él y sepan dónde trabajaba, sepan pues que se hirió en la mano, de dónde era. O sea, detalles que tú además nunca descubres de un personaje, como que era un tipo que ceceaba, ¿no? Valle Inclán era un tipo que él había sido actor, por ejemplo, y hacía papeles cómicos porque era un tipo que, aunque vivía en Madrid, seguía teniendo su acento gallego y además ceceaba. Y bueno, pues yo tengo que interpretar a Valle Inclán y los niños se parten, ¿no? Oyéndome este acento gallego, menos mal que no me escuchan los gallegos con el ceceo y tal, y se metían totalmente en la historia.
Pues bastante interesante. La verdad es que yo creo que cualquier docente que nos esté escuchando seguro que le está entrando ganas de ponerse a preparar algo. También se puede hacer online. En este tiempo de confinamiento que hemos tenido, la verdad que Roll20, por ejemplo, es una de las aplicaciones fácil de usar dentro de lo que cabe y que da muchas ventajas a la hora de hacer este tipo de juegos. Están las fichas, están las tiradas, están los dados, se puede meter mapas, imágenes... En fin, que todo el mundo que tenga ganas, lo importante es tener ganas y echarle un poquito de rato. Cierto es que cuanto más práctica tengas en el rol, pues más fácil es hacer una partida desde cero. Y si eres novato, pues tendrás que dedicarle un ratillo. Pero bueno, como ya os digo, es ponerse y echarle ganas. Bueno, justo después de esto tan interesante que nos has contado de timelines y demás, además de esto, ¿has aplicado el rol de otra manera en clase?
Pues también se puede aplicar un poco lo que se llama rol en vivo, ¿no? Que el rol en vivo es cuando no estás sentado en una mesa, ¿no? Tirando dados, como lo típico que vemos en Stranger Things, ¿no? Estas cosas de Dungeons and Dragons, o en Big Bang Theory, para la gente, ¿no? Que conozca el rol, a lo mejor solo de eso. El rol en vivo, realmente la gente está de pie, ¿no? En un recinto, hablando entre ellos. Imagínate como si te imaginaras una fiesta con la gente hablando así, de pie, moviéndose, pero cada uno está interpretando un papel, ¿vale? Este rol en vivo, aunque es menos, mucha gente a lo mejor conoce más el de mesa, pero bueno, hay mucha gente también que juega al rol en vivo. La ventaja que tiene el rol en vivo es que el rol en vivo de verdad está diseñado para muchos jugadores, está ya diseñado para que jueguen muchos jugadores a la vez. Entonces, por esa parte sí que se aplicaría a las clases, ¿no? Es verdad que tiene la dificultad de que el rol en vivo exige mucha proactividad por parte del que juega. Entonces, a mí me funciona con alumnos grandes, con alumnos mayores de la ESO, los cursos altos. Es verdad que a lo mejor pues para primaria tal, no sé yo, ¿eh? Aunque yo a veces me sorprendo de luego lo que consiguen mis compañeros de primaria. Pero pues eso, imagínate donde una situación que les pones ahí como en la corte de tal rey y ellos son poetas o escritores del siglo de oro y algunos de ellos pues tienen que averiguar pues quién ha escrito tal verso, a lo mejor en contra de la corona, y realmente ellos son los personajes, cada uno tiene como un papel, lo tiene que interpretar, tiene unos datos que puede dar a otros y a lo mejor pues un grupo tiene que descubrir tal cosa, otro grupo tiene que discutir otra. Ya digo yo que esto es más complicado, ¿vale? Este es más complicado, hombre, necesita gente...
Necesita mucha preparación.
Tiene trabajo, pero sobre todo lo digo porque, bueno, cuando algo tiene trabajo no lo considero complicado, lo considero que tienes que sacar las horas, pero claro. Complicado en ese sentido, si sabes jugar al rol en vivo, no, eso es como todo, como he dicho antes, si tú sabes de esto, no. Lo complicado en este caso es que dependes de los niños, ahí sí que en la otra parte tú eres el maestro del juego, ¿no? Como dicen también en Clasca, tú eres el que dirige el cotarro y dependes de ti, ¿vale? Pero en este depende de que los alumnos estén motivados y lo quieran hacer, ¿vale? Entonces, yo esto solo lo hice una vez y salió bien porque sabía que esa clase que tenía lo iba a hacer bien, porque estaban súper motivados. Y además hay una cosa que pasa, que es que si uno no está muy metido, pues tampoco se carga el juego para todos, ¿eh? Entonces sí que es verdad que a lo mejor un chaval puede participar más y otro menos, claro. Y bueno, pues ya harás otra actividad en la que se participe más, o sea, tampoco evidentemente estas cosas que son para motivar, tampoco es para obligar, no le vas a castigar a nadie porque decir, a ver tú, fulanito, que no has interpretado bien tu personaje, ¿no? Tampoco es eso, hombre, estas claro. cosas... Esta cosa, sobre todo el rol, es para motivación, ¿no? Entonces, pues hay que fomentar eso. Y luego las posibilidades son infinitas y ya sabes que esto realmente, elementos de rol se pueden usar en cualquier cosa. Si tú haces un escape room para mí mola más si lo haces con rol, ¿no? Hicimos un escape room que era sobre la ilustración y pues yo tenía ahí la intención de disfrazarme de Manuel Becerra y darles un discurso ahí para entrar en la masonería y tenía que hacer unas pruebas matemáticas porque el hombre pues era un licenciado en matemáticas y en física y tal cual, para unos compañeros, porque como yo soy un poco el friki, pues ya me piden los compañeros a veces ayuda para hacer estas cosas, aunque luego al final ellos hicieron también otro solo del espacio y unos microchips. Entonces, todas estas cosas, aunque no sean rol, volviendo un poquito a donde empezamos al principio de la entrevista, pues por un lado están los sucedáneos del rol y luego están las otras cosas que no son rol, pero que tú le puedes dar esta parte de rol, esta parte narrativa y de interpretar un personaje que sirve mucho para que ellos se enganchen y para lograr esa motivación.
Sí, es cierto que todo lo que sean retos, juegos, que ellos se sientan los amos de lo que están haciendo, pues tiene una implicación muy grande. Yo lo he notado siempre cada vez que he hecho algo. Ya te digo, aunque no sea esto del Clash Crack, que alguna vez que le he pedido alguna cosa, pero vamos a imaginarnos que, o vamos a poner una situación que, pues inmediatamente ellos responden muy bien. Pues bueno, recordaros a todos que podéis ver este programa en YouTube, también lo podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, o en la página web estudiando.es, que es donde están todos los programas, y además ahí podéis dejar comentarios y mandarnos algún correo por si tenéis alguna sugerencia de lo que hemos estado hablando o algún futuro programa que queráis que haga, pues estaré encantado de leeros y de responderos. Así que nada, Justo, de verdad, estoy encantado de que estés aquí conmigo en Estudiando hoy y muchísimas gracias por haberme dedicado un rato y por darnos parte de tu sabiduría rolera y docente. Bueno.
Pues nada, gracias a ti, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por difundir estas cosas así, un poco raras todavía para algunos, pero que cada vez son más normales y que está genial que le des difusión para que pues, más compañeros y compañeras pues se animen un poquillo.
Sí, seguro que sí, que de hecho salen algunos más fijos. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, ya sabéis, si os ha gustado el programa y os parece interesante, pues la mejor manera de agradecérnoslo, pues compartiéndolo a otras familias, que es de lo que se trata, que llega a muchas familias, muchos docentes en este caso también. Así que nada, me despido ya, no me entretengo más. Recordaros, sed felices, adiós.